Hoy comentábamos, dando vuelta también por la ciudad, analizando lo que se conoce, lo poco, y obviamente la etapa investigativa por la cual me parece que también es importante escuchar a nuestras autoridades, sobre todo para llevar precaución con lo que se dice, con lo que se publica, con las distintas versiones. Estamos ahora de un hecho que nos conmociona. Yo decía hoy, bueno, hoy en la noche la gente tiene su etapa de festejo y estamos en una situación de investigación. Por eso yo quiero, marco esto puntualmente, porque estamos en un 31 de diciembre a la tarde, y con la persona que vamos a hablar tiene todo el derecho, por supuesto, también de, por lo que significa esta fecha festiva, pero la agarra trabajando. Estamos hablando justamente de la jueza de instrucción número uno, la doctora María Laura Aguirre, Rodríguez, no le voy a cambiar el apellido, Rodríguez, que por supuesto le voy a agradecer enormemente que nos va a atender unos minutitos, sobre todo para llevarle también a toda nuestra audiencia que está escuchando y quiere por lo menos entender por dónde va el camino de la investigación y que, por supuesto, nuestras instituciones, tanto la policía como la justicia, están trabajando en el tema. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Beto Acosta lo saluda de Radio Génesis. ¿Cómo anda?
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, bien, doctora. Bueno, gracias sobre todo por atendernos. Sé que están trabajando. Es una fecha incómoda. Además, por supuesto, las familias todas están reunidas, pero este caso ha conmocionado a El Dorado y la verdad que amerita por lo menos escuchar algunas palabras, doctora, para llevarle por lo menos la postura oficial desde la justicia ante tantas versiones también que circulan. ¿Qué se sabe por ahora de lo que se puede decir y cómo viene avanzando la investigación del caso de Mauricio Miñarro, doctora?
Bueno, antes que nada, gracias por comunicarte. Uh-huh. Sí, es una fecha especial, sí es un es realmente una pena que esto haya pasado en este momento. Uh-huh. Desde ya hago llegar mis condolencias a la familia del oficial Miñarro.
Sí.
Nosotros, bueno, estamos en plena etapa investigativa. Uh-huh. Esto sucedió ayer alrededor, ya en horarios de la madrugada, sí, pero ya siendo de día, por lo que nosotros...
O sea, aclareando, como se dice acá en Misión, estaba aclareando...
Aclareando, claro. Exactamente.
Sí.
A ver, no voy a cerrar ninguna la línea investigativa a nada, porque sería uh-huh. Imprudente de mi parte. Claro. Todas las líneas están abiertas, pero uh-huh. todo indica que sí, efectivamente, lo que se intentaba era la sustracción de tres aeronaves.
Ajá.
Estaban en como en el hangar.
Ajá.
De hecho, una de ellas había quedado a medio camino ya de ser sacada.
Ajá.
Y en ese hangar funcionaba una parte, digamos, de lo que es infantería.
Bueno, una dependencia policial al costado de los hangares. Conozco el aeroclub porque soy habitué, doctora, sí, sí. Y sé dónde están ubicados, al costadito, tienen un espacio. Que también conozco que cuando uno abre los hangares, son puertas de chapa enorme, cualquier movimiento, la verdad que genera un ruido importante. Eso, si llegara a ocurrir, uno se imagina que alguien podría escuchar eso. Entiendo que ahí el policía también pudo haber pasado por esa situación, ¿no?
Pensando. Entendemos que eso fue lo que sucedió.
Uh-huh.
Y él, bueno, calculó que al salir se encontró con, entendemos, varias, por lo menos más de dos personas, porque
sí.
Por una cuestión lógica de cuántas personas se necesitan para sacar tres aviones, o por lo menos uno, que era el que estaban intentando hacerlo.
Ajá.
Y él, en ejercicio de sus funciones, intentó evitar que esto suceda.
Claro.
De hecho, lo evitó.
Claro, es cierto. Doctora, cuando hablamos de... Sé que hay avión privado, hoy me decía gente del aeroclub que hay una de las aeronaves que se cierra muy bien, hay otra... Ellos le llaman el 52, el 72, hay uno que es avión escuela. ¿La intención era uno o por el movimiento podía haber sido más de una aeronave si la situación se prestaba para que se concrete el robo? Eso...
Al haberse frustrado... Mm. Solamente hay una de las avionetas que llegó a ser movida.
Ajá.
Y fue la que encontramos prácticamente afuera del hangar.
Ajá.
Entonces, desconocemos, podemos suponer que a ver, todas tenían, tengo entendido que todas tenían nafta como para poder volar.
Ah, caramba. Sí.
Pero solamente hay una que se inventó, y bueno, calculamos que el accionar de Minarro fue lo que evitó que lo concretaran.
Claro, o sea, uno puede imaginarse, estaba el personal policial, aunque no estaba vestido, hizo, uno puede interpretar hasta un acto de arrojo, porque definitivamente el hecho no se concreta. Con esto, entonces, todo lo que se dijo ayer temprano de un golpe comando, de esta gente que podría venir del Paraguay, ¿eso queda descartado ya definitivamente? ¿O hay una posibilidad de analizar eso, doctora?
Mire, le soy sincera, desde ayer a las 6 de la mañana no sé lo que es prender la tele ni mirar las redes.
Claro, hace bien, doctora, hace bien, porque la verdad que...
Sí, aparte estuve absolutamente abocada a la investigación de lleno. De hecho, nosotros, tanto el fiscal de instrucción, el doctor Roldán, como el secretario que está a cargo de la investigación, como yo, nos hicimos presentes en el lugar derecho para tener una idea cabal de qué era lo que había sucedido, de con qué nos estábamos encontrando. Siempre es importante, a mi entender, estar en el lugar del hecho y poder dar las indicaciones incluso in situ, que no es lo mismo a estar dando indicaciones por
supuesto,
por teléfono.
Claro.
Entonces, la verdad, no, solo tengo así algunas cosas que me mencionaron que me parecieron descabelladas, que no sé ni siquiera de dónde salieron.
Claro, bueno, lo que pasa...
Entonces, a ver, golpe comando, un golpe comando descartado. No hubiera dejado la aeronave a mitad de camino.
Claro,
por ahí.
De última la llevarían igual, digamos, ¿no?
Exactamente. Sí. Así que nosotros, justamente por esta circunstancia, descartamos. ¿Cuántas personas son? No lo pudimos todavía determinar. Lamentablemente, bueno, todos los duranenses saben que esa zona es una zona bastante alejada, no hay casas prácticamente, ni mucho menos locales, comerciales, que por ahí nos puedan aportar cámaras de seguridad, que son lo que muchas veces trabajamos. Entonces se nos dificulta.
Está bien. Sí.
Sin perjuicio de ello, estamos trabajando en forma conjunta con la gente de Posadas, que se puso absolutamente a disposición desde un primer momento, desde criminalística, desde lo que es cibercrimen, desde lo que es la Secretaría de Apoyo a Asuntos de Investigaciones Complejas. Es decir, estamos trabajando el equipo completo del Poder Judicial de Misiones. Es decir, no estoy trabajando solamente con la policía local.
Está bien. Le hago una consulta. Usted me dice, hasta donde puede responder, responda. Si no, le entendemos, estamos a horas y en plena investigación. ¿Hay algunas imágenes que hemos visto de una camioneta gris, que pareciera que es una Toyota, y después hay un vehículo que es una especie de imagen, una filmación de personas que salen de la zona del aeroclub? ¿Eso está incorporado a la causa o no tiene nada que ver
No. De hecho, hicimos por lo menos un relevamiento de las últimas 12 horas y fuimos descartando a medida que íbamos viendo los diferentes vehículos. Íbamos viendo de qué vehículo se trataba y fuimos descartando uno por uno. Había vehículos que son de gente que vive ahí en el lugar. Entonces, como hicimos un amplio espectro horario, digamos, de revisión, había gente es como nuestra pseudo costanera ese lugar,
entonces
movimiento de autos constante. Hasta este momento, igual seguimos revisando las cámaras de seguridad, hasta este momento no hay ningún vehículo que nosotros nos esté llamando particularmente la atención.
Está bien, es bueno ese dato. Filmaciones, registros fílmicos que haya quedado del movimiento en los hangares, me decían la gente del aeroclub que le consultábamos, nosotros teníamos un equipo, lo que no sabíamos es si funcionaba. ¿Hay algún registro fílmico que sea útil del ámbito de la el aeroclub que le sirva justamente al trabajo investigativo, doctora, o no había registro, lamentablemente?
Lamentablemente no estaban funcionando, o sea, si bien las cámaras funcionaban, no estaban grabando.
Claro.
O sea, se veía en vivo.
Ah, ¿sí? Ajá, claro.
Sin perjuicio, hay una de ellas que sí llegó a captar una imagen, uh-huh. que es la que nos da el parámetro del tiempo, uh-huh. Del horario, digamos, en el que se habría producido el hecho.
Claro, o sea, gente cercana al avión, viendo el motor, empujándola para afuera, esa imagen no hay, digamos.
No, mejor, no. No, claro. ojalá claro, la tuviéramos.
Claro.
Sí, ojalá tuviéramos algo un poco más preciso, pero claro. Estamos haciendo, a ver, la investigación, estamos haciendo la investigación, uh-huh. ¿Cómo decirlo? La común, digamos.
Sí, la convencional, digamos.
La convencional, sí. Y a su vez, y uh-huh. por eso incorporé a la gente del SAI, que la gente de cibercrimen, la gente sí. de para que nos colabore. Estamos haciendo una investigación que tiene más que ver con datos que nos puedan llegar a aportar las señales de los teléfonos, claro, lo que sí. tiene que ver con, bueno, las diferentes señales de Wi-Fi de la zona, rastreo de geolocalización, o sea, estamos sí. haciendo otro tipo de investigación complementaria a la común, por decirlo está de alguna bien. Manera, uh-huh. para ver si nos arroja algún dato más
bien,
preciso.
Bien. Doctora, dos cositas por último. Primero, para la gente que hoy mismo vi la ciudad con personal policial, con fusiles en la calle, la verdad que nos pone triste uh-huh. ver nuestra ciudad así, en un contexto, por supuesto, de un hecho policial. ¿Ustedes creen que por manejo de investigación, que puede estar en la zona, tiene que ser una búsqueda amplia, incluso sumando la Fuerza Federal en la zona del río, puede estar aquí todavía en El Dorado? Porque la gente dice, bueno, caramba, estamos preocupados. ¿Algo de eso se puede definir o, como es tan reciente, no se puede dejar librado a nada? Y que, bueno, que esté la policía circulando por la ciudad no deja ser un elemento, por lo menos, de prevención, digamos, doctora.
A ver, como yo lo veo, sí. y más en esta época del año, sí. siendo las actividades que tenemos, que la policía esté en la calle nos tiene que dar seguridad, sí, nos tiene cierto. Que dar uh-huh. Miedo de ninguna manera.
Ajá,
¿sí?
Sí.
Al minuto en que yo fui informada de este hecho, uh-huh. Se pidió colaboración de todas las dependencias de la provincia uh-huh. para que se cierren las fronteras y se controlen sí. las fronteras.
Ajá.
Entonces, arduamente el juez de instrucción, el doctor Vítez, de Iguazú, se puso en comunicación conmigo porque sabemos que, uh-huh. que es como la frontera más cercana, se cerró todo, sí. se empezó a controlar todo y las diferentes policía federal, uh-huh. gendarmería, se pusieron a disposición al saber que se trataba de un hecho grave, es decir, uh-huh. lo que... La gran cantidad de efectivos policiales que por ahí se pueden llegar a ver, ajá. hay que tomarlo como la gran colaboración que estamos recibiendo para poder
Correcto.
Hacer esto lo antes posible.
Es bueno ese punto, doctora, es bueno que lo haya marcado así, de esa manera. De las armas, doctora, ¿se tienen precisiones por los informes, por los registros, por los papeles que hay, de cuánto había, de cuánto se robaron? Sí. ¿Se tiene eso ya hoy por hoy? ¿Se puede comentar?
Sí. Justamente el cierre de fronteras tiene que ver sí. con que sabemos cuáles son las armas que fueron sacadas del lugar y obviamente las estamos buscando por todos lados.
Sí.
Por eso hablaba justamente de ese trabajo en forma provincial prácticamente.
¿Cuántas armas se robaron de ese lugar? ¿Tiene el número por lo menos, doctora?
A ver, en este momento no sabría decir el número exacto, pero son diferentes armas, o sea, son diferentes números de diferentes armas.
Sí, sí.
Incluyendo, bueno, el arma reglamentaria también.
Sé que había fusiles, había escopetas, armas largas, importantes, sumado a la
claro,
propia...
Estamos hablando de una dependencia de infantería.
Sí, 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 totalmente. O sea que las armas... Porque, bueno, está eso que vuela, que no había registro. O sea, las armas que se llevaron, robaron de ese lugar.
Está todo registrado.
Fue robada de ese lugar. O sea, está registrada las armas que estaban ahí y son las que se robaron, entonces, doctora. ¿Eso queda claro?
Sí, está absolutamente todo registrado, porque aparte son las armas de esa dependencia.
Claro, Está bien. ¿Por qué lo digo esto? Porque ayer a mí me pareció imprudente las declaraciones del jefe de la policía, Sandro Martínez, cuando dijo a un medio colega provincial que esto, él decía, bueno, del tema de banda sacamos el lado, pero tiene un olorcito o va por el lado de algo doméstico. Y bueno, por supuesto eso da interpretaciones de cuestiones intrapoliciales, cuestiones que tienen que ver con el propio policía. Y a mí me pareció haberlo dicho de esa manera el jefe policial. Ahora estamos hablando de que apuntaban a robar justamente las avionetas, decir que esto es algo doméstico, y por supuesto esto genera también un malestar en el propio personal. A mí me pareció un poco imprudente mencionar como algo doméstico eso, doctora. No lo habrá llegado porque usted no está mirando tele, pero que no, lo haya dicho...
Eso le iba a decir, sí. Me estoy enterando en este momento, sí. Y puedo llegar a inferir que si hizo algún comentario... No pertinente o no atinado, también puede deberse al estado de ánimo que se está manejando por toda la policía, porque no deja de ser un compañero de la policía el que sufrió este suceso. Entonces realmente ayer fue un día triste.
Hoy
sigue siendo un día triste.
Pero yo destaco porque la forma que está informando usted, doctora, con la prudencia, pero además aportando datos, un jefe policial que, defina tan rápido, es algo que tiene que ver con lo doméstico, a mí realmente desde el lado de escucharlo, y me imagino el personal policial que está trabajando en esto, no le habrá caído muy bien. Obviamente usted no lo escuchó, pero lo comentamos, por eso es importante la información que nos está dando, doctor. Así que bueno, están trabajando a full, va a ser una fiesta que bueno, van a estar ahí como brindando por el año nuevo, pero muy atento al teléfono, trabajando los secretarios, fiscales, la policía. Arranca el año así, doctora, ¿no? Lamentablemente, de esta manera.
Siempre es así, digamos, cuando estamos de turno, siempre es así, lo que pasa que, bueno, a veces no son casos tan relevantes, pero este es nuestro trabajo, 24/7, así funciona, y para mí, a ver, si bien esto tiene una connotación social importante, no hay ningún caso que me llegue a mis manos al que yo no le preste la misma atención y no sea igual de importante. Es decir, que si esto hubiera sido otro hecho en otras circunstancias, que a lo mejor no hubiera tenido tanta repercusión, yo estaría trabajando de la misma manera.
Seguro, sí, doctora. Lo que pasa es que obviamente con esta característica que ha tenido esto, no es un homicidio en riña, no ocurrió un puñal contra alguien, no, estamos hablando de la muerte de un policía en ese contexto, la verdad que ha generado una conmoción, por eso valoramos enormemente, doctora, y la verdad que ojalá podamos siempre tener este tipo de contacto, nosotros con el respeto y el trabajo periodístico, sabiendo lo limitado que es para este tipo de información, así que le agradecemos mucho. ¿Cómo desearle que arranque que viene el año con una situación tan grave? Pero bueno, sinceramente le deseo lo mejor, doctora, y que bueno, cuando regresemos ya en febrero, seguramente si tenemos otro contacto, ojalá que no sea para algo tan grave. Así que lo mejor para usted también, doctora, y muy amable por atendernos en este momento justamente.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.
Muy amable, gracias, doctora. Ahí está la jueza. Hasta luego. Gracias, la jueza de instrucción número uno, la doctora María Laura Rodríguez, creo que sacándonos todas las dudas, estuvo bien la doctora. De hecho, le voy a ser honesto, costó sacarle a la jueza, porque me dice, mirá, Beto, estamos trabajando. Yo le digo, vamos a llevarle un poquito de información a la gente, vamos a comentarle algo, doctora, la gente está conmocionada. La información, por más que te digan, bueno, estamos viendo por todos lados, la gente recibe la información y cuando se nutre de información de primera mano, sin versiones, sin versos, la gente, por más que la información sea complicada, está informada y está segura. El desconocimiento, la desinformación, la mala información y la mala leche hace que la gente obviamente esté incómoda, sospechando, y esto es lo que nos acaba de contar la doctora Laura Rodríguez, trajo claridad en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, evidentemente, por ahí va el tema, por el tema del robo de avión. Fíjate si lo enganchás a Emilio Aguirre, Ari, a ver si lo hablamos un cachito, pero acaba de ir por ese camino y nos confirma otro dato que dice la doctora, que va otra vez en línea al error que cometió el jefe de la policía de Misiones. Primer punto, gran error del jefe de la policía haber dicho esto es un hecho doméstico, ¿no? Lo dijo ayer en, creo que fue en un canal provincial. Sí, tengo el audio, después lo vamos a pasar. Y otra cosa que se dijo también es que había muchas irregularidades en los registros y movimientos, esto también lo dijo el jefe policial, en el ámbito de la función de las guardias ahí, en el y lo que acaba de decir la doctora, guardá este audio, Ari, porque es tesoro puro, ¿no? Que las armas estaban correctamente registradas y que por eso se puede determinar que se han robado, porque no están. Entonces, lo que acaba de decir la doctora María Laura Rodríguez es que, contradiciendo también a lo que dijo el jefe de policía, es que las armas estaban registradas. Y que por eso se sabe, a ver, hay dos Itaca, yo tenía acá, esto ya le pasé el dato a mi amigo Amadeo, justamente estábamos charlando sobre este tema, el listado de desarma de que nosotros manejamos es el siguiente, dos fusiles FAL calibre 67 con los cargadores, tengo el número de la serie incluso, serie 59-28-1, tengo dos fusiles FMK3, que estos son ametralladoras en realidad, calibre 9 milímetros con cargadores, serie 50-544, cuatro escopetas Batán, ahí estamos hablando de ocho armamentos ya, 1270, la clásica Itaca, y una Browning 2000, serie 2 Baltro, esto también, estamos hablando de armas muy importantes que se han robado, una pistola Versa Thunder Pro, que uno cree que esta es la del policía, y dos kits de conversión Running para pistolas Versa, eso tiene que ver con el equipo y el pertrecho que utilizan justamente las personas que están en infantería. Otro dato, que nosotros tenemos imágenes y video, uno de esa Toyota gris, que lo acaba de decir la doctora, nosotros constatamos y no tiene nada que ver, y la otra es la filmación de un grupo de personas que salían en horario de la noche y se subían a una especie de Volkswagen Country, que la doctora dice, no, todo tipo que nos han acercado, por lo pronto lo hemos descartado. ¿Vos te diste cuenta de la cantidad de información que nos dio la doctora, Ariel? Yo creo que fue muy, muy amplia la información, y eso que cuando arrancábamos con ella nos decía, Beto, tengo que cuidarme, estamos trabajando, y la verdad que nos dio una gran cantidad de información. De hecho, para ella dice que la policía esté en la ciudad, está bueno, porque también le tiene que llevar tranquilidad a la gente, porque le decíamos que están en la zona los delincuentes, esto, bueno, se está trabajando en conjunto con prefectura, esto también, la gente que preguntaba, che, ¿está colaborando la Policía Federal? ¿Está colaborando Gendarmería? Están trabajando todos. De hecho, hay trabajos de operativos que se están haciendo en distintos puntos con el apoyo de la Fuerza Nacional. Y bueno, finalmente le preguntamos si no fue irresponsable el jefe de la Policía en Misiones al decir que esto era un hecho doméstico, cuando la doctora está diciendo, nosotros tenemos fuerte convicción que lo que se intentaba robar, por lo menos una avioneta. Hay una avioneta de un empresario privado, es Puerto Esperanza, que tiene un sistema de llave, todo. Incluso, fíjate el dato que dio, fíjate lo que dijo la jueza, un dato que pocos también está teniendo. Todas las avionetas tenían combustible para irse. ¿Vos escuchaste, Sori? Todas tenían combustible, o sea que si la podían arrancar. Y la otra es que el contexto que da la jueza, esto ojalá pueda escuchar los familiares esto, ¿no? Es que Miñarro pareciera que advierte el ruido, lo que ocurre ahí, y va a ver lo que está pasando. Y casi como en un acto de defensa, de arrojo, después veremos por qué lo terminan maneteando también, le recibe dos disparos. Pero para la visión de la jueza, el accionar del policial, por más que estaba en shortcito, en remera, algo que después se tendrá que definir por qué las guardias estaban así, sabemos que cuando no tenés control, hay poco, bueno, los muchachos aflojan un poco y ya no te usan el uniforme. Pero sí fue a ver, y casi uno podría decir, salvando todo tipo de mirada de acción, que este hombre hizo un acto de arrojo, digamos, ¿no? Porque fue a ver qué estaba pasando y, bueno, encuentra esta situación y termina siendo baleado. En principio se habla de dos disparos. Así que dio mucha información la jueza María Laura, como se ha dado en pocos medios, y, bueno, por supuesto, la posibilidad de entender que, bueno, en principio, la información y el trabajo investigativo va por el lado de intento de robo, por lo menos de una avioneta, ¿eh? Por lo menos de una avioneta, así que un dato realmente relevante que acaba de dar la jueza María Laura Rodríguez, a la cual le agradecemos mucho que nos haya atendido un 31 por la tarde.